Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 6 de marzo y estamos a días de celebrar el Día de la Mujer, que yo diría que debiéramos irnos mes completo, cosas mías. Le doy la bienvenida a nuestra querida audiencia, también a Santiago Sicard, que me acompaña esta noche. Santiago, ¿cómo está usted?
Muy buenas noches, señorita Beth. Creo que hoy bastante mejor que usted.
Sí, Santiago, la gripe.
La veo otra vez como golpeadita, como que
Dios, sí.
Esa gripa como que no se le quiere quitar.
¿Qué le pasa a esa tipa si no la queremos en este cuerpo?
No, pero ella insiste. Ni en ese ni en ningún cuerpo.
Ni en ningún cuerpo, pero ella insiste y vamos a, bueno, es.
Bueno,
vamos
a tenerla ahí. Yo en cambio voy a insistir en que nos vayamos a nuestra agenda para hoy de una vez. ¿Qué dices?
Así es, Santiago. Vamos a comenzar con el Banco Central Europeo, que no descarta ninguna opción para sus futuros tipos de directores ante la incertidumbre.
Las empresas mexicanas, por su parte, han frenado las exportaciones a los Estados Unidos en espera de que se reviertan los aranceles.
Y para cerrar los factores, el Banco Central de la República Dominicana anuncia su Semana Económica y Financiera 2025.
Luego iremos a Conversando a Fondo, donde nos visitará Jacinto Díaz y me dijo que quería que conversáramos sobre la reacción de los mercados a los últimos anuncios del presidente Trump, que de hecho pues no cesa de sorprender.
Y en la estadística de hoy vamos a hablar sobre el financiamiento a las mujeres, cuánto ha crecido en la última década, y esto es el informe que nos revela la ABA.
En adición o sustracción, esta noche les contaremos cómo votó nuestra audiencia en lo que se refería a la regularización de los servicios de energía en el país y la captación de nuevos clientes, eliminando las conexiones irregulares. Y les plantearemos una nueva preguntita.
Y seguido de eso nos vamos a fracciones heterogéneas, donde Alerzo Pimentel y Santiago Sicard van a debatirse sobre si es mejor un sistema operativo integral o diversas plataformas especializadas, integradas.
Ya saben ustedes que terminaremos con nuestra frase a recordar. Hoy una frase que nos motiva a cometer errores. Sí, cometer errores no está mal. Ya veremos por qué. Esta es nuestra programación para hoy. Esperamos que la disfruten. Vamos a unos breves mensajes. Ah, no, vamos de nuevo a los factores, Ivette. Vamos a los factores.
Nos vamos a los factores. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Bueno, hoy jueves el Banco Central Europeo se pronunció y no descartó ninguna opción para el futuro de sus tipos de interés ante la incertidumbre que reina en todos lados, especialmente por las tensiones con Estados Unidos y las inversiones masivas esperadas en Europa. La presidenta de la institución, la señora Christine Lagarde, no ocultó que los guardianes del euro navegaban a la deriva ante una situación que es muy incierta y cambia radicalmente de un día para otro. El Banco Central Europeo recortó su tasa de interés en 25 puntos básicos a 2.5% a la vista de que el proceso de desinflación sigue avanzando en la zona euro. Pero pese a esta relajación de los tipos de interés, el rumbo monetario del Banco Central Europeo nunca ha sido tan incierto en un contexto de guerras comerciales con los Estados Unidos y de aumento previsto de los gastos de defensa en Europa. Al bajar hoy su principal tipo de interés de referencia, la institución con sede en Frankfurt muestra su confianza en el retorno gradual de la inflación al objetivo del 2%. La tasa de depósitos que sirve de referencia para la concesión de créditos en la economía real pasó del 2.75 al 2.50 y se trata de la sexta bajada de tipos de interés desde junio del año pasado. Los tipos de interés, recordemos que alcanzaron su máximo en septiembre del 2023, cuando el contexto de elevada inflación por los precios de la energía y la recuperación post-COVID, pues preocupaba mucho. La política monetaria está adoptando una orientación considerablemente menos restrictiva, pero el horizonte económico es más incierto que nunca.
Bueno, Santiago, y ahora vamos a México y vamos a conocer estos datos importantes. Denme un minutito, que aquí los tengo. Y es que las empresas de México, el flujo de mercancías exportadas a los Estados Unidos se ha ralentizado mientras las empresas retienen ansiosamente existencias y esperan a ver si el presidente estadounidense Donald Trump revierte su decisión de aplicar aranceles del 25% a este país. El día martes, el primer día de los aranceles generalizados a los productos mexicanos, las exportaciones al vecino país cayeron alrededor de un 40% y en Ciudad Juárez, una potencia manufacturera frente a El Paso, Texas, según Marcelo Vázquez, representante estatal de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de México. Esto representa unos 100 millones de dólares en productos mexicanos que están retenidos, pendientes de ser enviados a través de la frontera. El señor Vázquez añadió lo siguiente, abro comillas, se paró la movilidad de los productos esperando que pueda haber un día cercano, algún acuerdo para desgravar las mercancías. Simplemente aquí están varadas las mercancías esperando que se reacomoden los aranceles. Trump impuso aranceles esta semana no solo a México, sino también, como ya lo sabemos, a Canadá, junto con nuevos aranceles a productos chinos, desatando una guerra comercial que podría disparar los precios en Estados Unidos y llevar a la economía mexicana a una recesión. Estos aranceles del republicano marcan un punto de inflexión en las relaciones entre Estados Unidos, México y más de 30 años de integración económica entre ambas naciones.
Nos venimos a la República Dominicana con noticias más positivas, pues el Banco Central ha informado que celebrará desde el lunes 17 hasta el viernes 21 de marzo su ya conocida Semana Económica y Financiera 2025, un evento que forma parte de su programa de responsabilidad social institucional Aula Central para la Educación Económica y Financiera y que se adscribe como cada año al movimiento internacional Global Money Week. El objetivo principal de la actividad, que arriba a su décima primera versión, es la concientización de niños y jóvenes desde primero de primaria hasta sexto de secundaria, procedentes de todo el país, sobre la importancia de adquirir conocimientos, habilidades y comportamientos que los guíen acertadamente a la hora de tomar decisiones financieras que repercutan en su presente y su futuro. Por primera vez desde que se celebra este evento, además del Auditorio Central del Banco, en las instalaciones de la Oficina Regional de Santiago de los Caballeros, se tendrá una extensión en el sur de la República Dominicana, donde, escuchen bien, se habilitará el Centro Cultural Perelló en Baní, ahí en la provincia de Peravia, durante el miércoles 19 de marzo, a fin de que los estudiantes de esa zona puedan también tener acceso a los stands y las actividades de la feria. De la semana, perdón, que les ofrecerán los beneficios de la formación financiera de una manera muy atractiva unida al entretenimiento. El programa de actividades contempla la impartición de charlas, talleres, conferencias, dinámicas y juegos, entre otros contenidos, que motiven al ahorro, a ejercer el control de los gastos, el uso correcto de las tarjetas de crédito, a conocer conceptos ligados al funcionamiento de instituciones económico-financieras de carácter público y privadas, así como obligaciones y deberes fiscales y del mercado bursátil dominicano, entre otras áreas.
Bueno, esos fueron los factores del día de hoy y nosotros nos vamos rapidito a conversar a fondo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Descubre Comersa, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular. A tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
La verdad que Conversando a Fondo los jueves cada vez se vuelve un poco más interesante, porque los movimientos económicos y políticos que ha motivado el presidente Donald Trump en los Estados Unidos no tienen precedentes. De hecho, estaba yo leyendo un artículo recientemente que en el último siglo no se había hablado de manera tan agresiva de aranceles, de armas y de comercio internacional como se ha hecho en el último mes. Entonces es un tema con mucha relevancia. Para concepto de muchos para bien, para otros para mal, para otros con incertidumbre, pero la realidad es que estamos viviendo tiempos en los que hay que estar informado, en los que hay que estar mirando lo que está ocurriendo, porque cada minuto puede estar aconteciendo algo que puede cambiar totalmente las expectativas que tenemos sobre el futuro. Por ahí quienes dicen que no hay que preocuparse mucho por el futuro porque, pues como es tan incierto, no podemos hacer mucho al respecto. Y hay quienes señalan todo lo contrario, que debemos siempre tratar de estar mirando el presente para predecir el futuro y prepararnos para los escenarios que puedan venir. ¿En qué lado usted está? No lo sé. Pero lo que yo sí sé es que cada 15 días, los jueves, aquí tenemos a nuestro querido Jacinto Díaz H. para hablar precisamente de mercados internacionales, con un enfoque muy puntual en el mercado norteamericano. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Saludos, mejor ahora de unirme a este excelente grupo, de verdad, gracias por tenerme aquí, un placer, de verdad, espero con ansias poder participar, lo disfruto mucho y de nuevo gracias.
Bueno, Jacinto, estos días han sido días bien, bien llamativos sobre la información, ¿verdad? Hemos tenido noticias de el ánimo de los consumidores, hemos tenido noticias de insumos, hemos noticias de nóminas no agrícolas. Bueno, hemos tenido muchas noticias, pero especialmente hemos tenido noticias más que económicas, bueno, económicas también, aranceles, por supuesto, y muy políticas. El martes pasado, antenoche, el presidente Trump dirigiéndose al Congreso de los Estados Unidos por primera vez en este mandato, muy dividida la sesión, muy, muy polarizado el país, o al menos eso dicen los expertos. Sin embargo, ayer tuvimos un miércoles bastante positivo en el mercado norteamericano. Algunos se lo acreditan a la pausa que tempranito anunció el presidente Trump a los aranceles automotrices a Canadá y México. Otros señalan que no tiene mucho que ver con eso, sino un rebote después de la caída que tuvo, que tuvieron los indicadores norteamericanos, y con un año que no ha sido tan positivo como el año anterior, donde el mercado de renta variable fue absolutamente, diría yo, arrasador en los Estados Unidos. Jacinto, queremos escuchar tu comentario, queremos saber qué piensas, queremos saber qué has leído en los mercados, qué podemos esperar para los próximos días.
Claro. De verdad, lo que más ha sonado a nivel de noticias, a nivel de mercado, de mi parecer, estos últimos días ha sido esa rendición de cuentas de Trump, el State of the Union, que tuvo lugar el martes en la noche. Interesantísimo verlo para lo que sí lograron, de que Trump en sus pocos días de administración ha tomado una posición bastante agresiva y de mucho cambio con la intención de mejorar el gobierno, la economía de los Estados Unidos y por ende del mundo. Hemos visto que el mayor tema de impacto cuando hablamos de los mercados es el tema de lo que le llaman la guerra comercial entre Estados Unidos y sus contrapartes principales como lo son China, Canadá y México, donde justo entre ayer y antes de ayer iniciaron los aranceles que se habían anunciado respecto a eso de los 25% a muchos de los productos de esos países. Y hubo mucha tensión en el mercado de que qué iba a pasar con las acciones bursátiles, ya que es algo significativo, o sea, ves a tus contrapartes principales a nivel internacional y les ajustas ahí un 25% de impuesto a todo lo que se importa, la verdad que tiene o va a tener un impacto significativo en la economía. Sin embargo, los mercados mostraron cierto optimismo dentro de todo porque, como comentas, el sector automotriz en los Estados Unidos se le dio cierto rejuego, un plazo de gracia, aparentemente de un mes, para no afectar esa industria. Y creo que lo que ya había estado priced in o considerado en el mercado, de que ya sí se esperaba esos aranceles, esto fue una sorpresa hacia algo optimista. Y verdaderamente el mercado lo tomó de una forma bien. Vimos que el S&P 500 tuvo un aumento de más de 1%, el Nasdaq por igual, el Dow Jones por igual, el índice indicador de la volatilidad reduciendo un 7%. O sea, que dentro de todo este ruido y todo esto que se está ocurriendo a nivel de geopolítica, creo que dentro de todo, sí, hay sus temitas, pero creo que también hay esperanza porque nada más la expectativa de que políticamente se pueda reducir esa guerra entre Rusia y Ucrania. Creo que aunque veamos indicadores a nivel de aranceles que puedan perjudicar a nivel inflacionario, vemos otras como esa reducción en guerra que también puede ser muy beneficioso a nivel inflacionario. Y hay varios indicadores que creo que apuntan hacia el optimismo en la economía de Estados Unidos, y creo que lo veremos reflejado aquí en nuestro país. Hay que darle tiempo al tiempo de esa política tomen efecto y que se vayan sintiendo fundamentalmente en la economía, pero creo que viene mucho y de mi parte soy un poco optimista de que es para mejor.
Jacinto, esta semana también tuvimos datos de empleo, ¿no? Y tenemos mañana viernes publicación del informe de nóminas no agrícolas. Pero ayer miércoles tuvimos los datos del ADP, que mostraron que las empresas del sector privado durante el mes de febrero solo agregaron 77 mil puestos de trabajo, una caída bastante significativa del dato de enero. Y bastante por debajo de la expectativa de los economistas. ¿Será que el informe de nóminas no agrícolas también viene débil? Es decir, ¿será que la economía norteamericana, que fue tan resiliente durante tantos años, incluidos los años de pandemia, donde la gente tenía muchas dudas sobre una posible recesión, etcétera, ¿será que está avisando algo a futuro o es muy prematuro como para mirar en esa vía? ¿Tú qué piensas?
Y yo creo que ese número, esa reducción, viene en parte de que la agenda del gobierno, o sea, es cortar trabajo y eficientizar la estructura del gobierno, que actualmente indica que demasiado personal y su enfoque que han estado dándole mucha atención es el departamento de su favorito, Elon
Mucho.
Musk, de Doge. Department of Government Efficiency, el Departamento de Eficiencia del Gobierno, y que si tienes ahí a una agencia que ahora está entrando a sacar de nómina a todo aquel que no esté aportando valor y costándole al Estado un número importante de, no sé, económico y laboral, pues efectivamente va a terminar desempleado. Entonces, creo que ese número de desempleo sí se puede ver afectado. Pero con el neto beneficio de que pueda haber mejoría a nivel de los gastos del gobierno, que ahora actualmente no son sostenibles y realmente es netamente beneficioso para el país poder eficientizar su gobierno. O sea, son cientos de miles de personas, millones contratadas que al final los republicanos apuestan a un gobierno más pequeño. Entonces, sí, creo que continuarán siendo algo disruptivos al corto plazo y más bajo de lo normal, ese número de empleo, pero creo que tiene un propósito y es un tema temporal de reajuste. O sea, creo que es algo a mejor.
Ojalá que sea así, ojalá que definitivamente sea así. Sin embargo, es bueno mirar, yo creo, Jacinto, e interesante mirar el tema de los empleos porque nos afecta la tasa de interés de política monetaria, ¿no?
Claro.
Tendríamos que mirar cómo la Fed reacciona si hay una caída del empleo en los Estados Unidos. Es otro de las variables que seguramente el Banco Central norteamericano está monitoreando de cerca, no solo la inflación, no solo el dinamismo económico, sino particularmente el desempleo. Es una de las cosas que trata de cuidar bastante bien la Fed. ¿Se han movido las apuestas respecto a posibles cambios en la tasa de política monetaria de los Estados Unidos, la tasa de interés? O por ahora no hay muchas noticias al respecto y pareciera que permanecerá estable en la próxima reunión de la Fed.
Sí, la verdad que todavía no hay tanta claridad porque sabemos que la tendencia era hacia abajo, donde veíamos las tasas de intereses recortes desde el año pasado, que lo veíamos ahí. En cada reunión había una reducción de 0.25 o 0.50. Sin embargo, con toda la incertidumbre que ha venido al mercado con temas de aranceles y la gestión nueva política, pues si vemos que la inflación puede estar en un momento alcista. Hay una tendencia a cuidar la tasa de intereses y mantenerlas un poco más alta. Pero ese punto que comentas es muy interesante, de que si hay un tema de desempleo por las reducciones de todos los empleos estatales que esa agencia está enfocándose, realmente sí puede haber una necesidad de reducir esa tasa de intereses o otra motivación para no tener que alzarlas, porque la economía necesita liquidez y necesita creación de empleo. Entonces, va a ser interesante y me parece que no hay tanta claridad por el momento de que contundentemente uno pueda apostar a si las tasas van a continuar bajando, mantenerse igual o subiendo. Entonces, de mi parte, no te quiero dar una respuesta tan formal porque ni yo mismo. Pocos saben ahora qué puede pasar, ya que están tanto tema geopolítico tomando incidencia en estos precios.
Bueno, esperemos a ver qué pasa.
Esperemos.
Lo que sí sabemos es que esta semana, mi querido Jacinto, una transacción inmensa de BlackRock, una transacción gigantesca con diría yo, el controvertido control de los puertos del Canal de Panamá, ¿verdad? Recordemos que hace poco el presidente Trump amenazó a Panamá incluso de tomar así fuera por la fuerza el control del Canal de Panamá, que en su concepto estaba siendo mal administrado por la concesión hongkonesa que lo tenía a cargo. Y esta semana el consorcio liderado por BlackRock, esta casa gigantesca de fondos de inversión alrededor del mundo, creo que tiene alrededor de 40, 40, ¿cómo es? 40 trillones, no, 40, sí, 40 trillones de dólares bajo administración, es una suma sustancial. Pues este consorcio liderado por BlackRock, que incluye a Global Infrastructure Partners, a Terminal Investment Limited, busca reforzar la presencia en el sector portuario global con esta adquisición, que según dice la prensa, fue valorada en cerca de 21 mil millones de euros, es decir, algo así como 22 mil 500, 22 mil 800 millones de dólares, ¿verdad? Una cifra extraordinaria, pero que no solo representa el control de los dos puertos que operaban en el inicio y el final del puerto de Panamá, sino también dicen que el acuerdo incluye la adquisición de otros 43 puertos que esta firma Seca Hutchison de Hong Kong gestiona en 23 países diferentes, o al menos eso asegura el Financial Times. ¿Se conoce algo más de esta transacción? ¿Tú tienes alguna idea de a través de qué fondos se está realizando? ¿Si ha tenido algún efecto en el mercado norteamericano? ¿Si ha llamado la atención de los inversionistas? Porque definitivamente hay que reconocer que la venta de los puertos panameños, pues por supuesto intensifica las críticas sobre el papel de China en el canal, pero abre las posibilidades a un negocio de logística que cada vez toma más relevancia en el mundo entero, especialmente en una ruta que es crítica, porque estos puertos, que además son de clase mundial, pues facilitan el transporte estratégico entre el Atlántico y el Pacífico. Creo que ninguna otra ruta, o por lo menos en este lado del mundo, tiene tanta relevancia como esta. ¿Ha tenido algún impacto esto sobre los mercados o definitivamente ha pasado más bien como de agache y la atención se ha centrado mucho más en el tema arancelario?
Sí, de verdad a mí no me sorprende para nada que haya pasado esta transacción, particularmente entendiendo que la política incide demasiado en ese tipo de negocio, donde si tienes ahí un actor principal como Estados Unidos apostando en contra de o perjudicando con temas arancelarios y estratégicos, de limitar el acceso que tiene Asia, China, en las Américas. Creo que de vender este inmueble, vender este puerto, fue algo estratégico de poder mantener el valor de ese activo en base de que ya está en manos de una administradora americana, pero independiente, de un patrimonio autónomo. Creo que fue muy beneficioso lograr la transacción para o sea, mantener ese valor de ese activo porque de una ordenanza de un presidente de un Estados Unidos de poder derrumbar una vía, un canal o darle importancia a una cosa u otra, pues definitivamente creo que lo hubiera perjudicado mucho mantenerse en manos de China, algo tan estratégicamente importante para Estados Unidos y que ha tomado mucho interés del presidente Trump en estos últimos meses.
Sí, y finalmente yo creo que baja la tensión política, pues porque BlackRock, pese a recibir inversionistas globales, pues es una casa norteamericana, ¿no? Una casa de fondos de inversión norteamericana, que yo creo que da mucha más confianza, por lo menos al presidente Trump, de la manera en la que se vaya a hacer esa gestión de administración por parte de esta inmensa firma de fondos de inversión. ¿Cuándo será que vamos a tener fondos de inversión dominicanos acá manejando puertos, manejando barcazas grandes? Ya los tenemos en parques energéticos, ¿no? Pero son muchos los sectores en los cuales se puede tener impacto positivo en la República Dominicana. Jacinto, te agradezco muchísimo tu presencia esta noche aquí en Sumas y tus comentarios que siempre nos enriquecen. Que tengas una feliz noche, señor.
Excelente, ¿no? El placer de mi lado, de verdad, y buenas noches a todos.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La Asociación Dominicana de Bancos Múltiples, la ABA, reveló que durante la última década se registraron progresos importantes en el acceso al crédito y en la participación del ahorro en las mujeres dominicanas y dijo que el financiamiento a las mujeres creció 255% en la última década, una estadística que nos encanta.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de conocer cuál fue la respuesta de la encuesta que se lanzó la semana pasada. Y claro está, conocer el voto que usted va a hacer esta semana. Así es que rapidito, váyase @sumasmasrd. En Instagram a las historias para que podamos escuchar su voz. Santiago, recuérdeme la pregunta de la semana pasada, por favor.
Bueno, te corrijo, semana antepasada porque el jueves pasado fue feriado, ¿no?
¿Verdad? Cierto, cierto,
Bueno,
cierto.
hace 15 días le preguntábamos a nuestra audiencia qué pensaban de que las sedes llevaran a cabo operativos con el objetivo de eliminar conexiones irregulares y regularizar servicios y captar nuevos clientes. Si esto era una decisión positiva o no. ¿Tú qué crees que dijo nuestra audiencia?
Pues Santiago, me la pone difícil, pero creo que la audiencia dijo que no.
¿Que no? ¿Que no sería una buena decisión? Bueno, vamos a escuchar. Hacía rato que te equivocabas.
Pero mire por qué me equivoqué. Es por la porque me puse como a pensar en lo que habíamos hablado en los factores. Bueno. No, habíamos hablado en los factores de muchas quejas que tuvieron empresas que sí pagaban, que estaban siendo afectadas por los apagones. Entonces, tal vez la medida, el acuerdo es correcto, pero la medida que se estaba tomando estaba afectando a personas que tal vez sí estaban pagando. Bueno, mira, y ahí fue que tuve la confusión.
El 93% de los votantes indicaron que sí es positivo que se eliminen esas conexiones irregulares y se regularicen los servicios. 93%, apenas el 7% señaló que no. Esta semana vamos a hablar de impuestos. Y es que luego del decreto fallido para el ITEBI sobre las plataformas electrónicas, pues ahora abogan por consenso antes de cobrar ITEBI a los alojamientos de corto plazo en plataformas digitales. ¿Es esto positivo que definitivamente se tenga que tener consenso antes de cobrar ITEBI sobre estos alojamientos de corto plazo en plataformas digitales? ¿Sí o no? Esperamos por su voto.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no, pero... te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Ya sé que ustedes disfrutan mucho el ring cuando estamos Ivette y yo sobre él, pero particularmente hacen sus apuestas y se emocionan mucho más cuando tenemos a nuestro querido Alerzo Pimentel aquí en Sumas. Y esta es una de esas noches donde estamos engalanados, donde el público grita fuertemente Alerzo. Alerzo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, y buenas noches a los Sumo Escuchas. Muy bien por aquí. ¿Y tú cómo estás?
Excelente, vine preparado, vine con todas mis municiones para tener, como siempre, una buena discusión contigo sobre esos temas que tratamos aquí en Sumos. Esta noche, señor.
Yo creo que el público se emociona más cuando peleamos tú y yo, porque, como dicen en buen dominicano, salimos, pero cuando es con Ivette, seguro te noquea del primero.
No, Ivette es fuerte, tú ya la conoces a ella, ya sabes cómo es ella. Lo interesante contigo es que los dos tenemos aguante, entonces aguantamos bien los argumentos del otro, nos defendemos y luego contrapunteamos. Yo creo que el público de esta batalla, o más bien nuestra querida audiencia, pues muchas veces sí saca lo mejor de estas discusiones para tomar decisiones en su entorno, bien sea para sus finanzas personales o para sus finanzas empresariales, porque muchas veces también uno, independiente de que no sea dueño de una empresa, pues puede proponer cambios, puede proponer transformaciones, puede implementar cosas que contribuyan a la mejor salud de la empresa. Alerzo, esta mañana que conversábamos, planteábamos un tema que definitivamente creo que con la tecnología, con los cambios que estamos sufriendo, termina siendo que no pasa de moda. Es decir, termina siendo totalmente actual en todo momento. Los sistemas operativos con los que funcionamos. Independiente de que se trate de un banco, se trate de una aseguradora, se trate de un puesto de bolsa, se trate de una administradora de fondos de inversión, de una administradora de fondos de pensiones o de cualquier otro tipo de empresa, no necesariamente relacionado con las finanzas, pues es importante conocer y decidir cómo queremos administrar nuestro negocio, con qué tipo de sistema operativo nos sentimos más cómodos y cuál puede ser el más propicio para lo que realizamos en el día a día. Y en eso, déjenme recordarles que Alersu Pimentel es un experto, porque a través de Quantec tiene una empresa que ofrece soluciones directamente en esa vía. Soluciones que están hechas para que sus usuarios pues puedan hacer sus transacciones más fácilmente, las puedan analizar, puedan tener un mayor control, un mayor monitoreo, una reportería ajustada, bueno, en fin, un montón de cosas. Así que hoy vengo a este ring un poquito intimidado, sobre todo con una posición muy defensiva. Y traté de investigar bastante para que Alerzo no me derribe tan prontamente y ustedes puedan disfrutar de una pelea que pase del primer round por lo menos. Alerzo, contextualízanos un poquito si quieres.
Sí, fíjate, Santiago, tal como tú mencionabas, creo que es en todo público, ¿verdad? La tecnología nos ha permitido ser mucho más productivos o eficientes en todos los sentidos, en todo lo que hacemos. Es decir, que el tema que tocaremos la noche de hoy va a ser una aplicación más a lo que puede ser perfectamente extrapolable a cualquier aplicación, cualquier persona que tenga un negocio. Pequeño de cualquier tipo que de una forma u otra está envuelto en tecnología. ¿Okay? Esto es un tema extremadamente importante, dado que prácticamente el sistema financiero completo, yo podría decir, está envuelto en una ola de transformación digital. Y esto implica inversiones significantes en tecnología. Y estas inversiones se suelen realizar a un mediano plazo. Por lo que una vez uno se envuelve en un proyecto, ya tiene cierta camisa de fuerza de pivotear hacia otro. O sea que es importante uno poder anticipar los próximos 5 años de evolución tecnológica a la hora de tomar decisiones hoy en día de cuál va a ser el camino a seguir en esta transformación. Prácticamente el tema que vamos a tocar es si un sistema operativo o un sistema core es más conveniente tener una solución integral, o sea, que venga integrado con todos los procesos que realizan cada área funcional de un determinado participante del mercado o entidad financiera, versus lo que sería sistemas especializados que tengan una integración individual para poder formar quizá la solución deseada mediante este tipo de integración individual. ¿Okay? Yo te diría, Santiago, que siempre es bueno entender un poco la historia para uno saber la cronología de los hechos y de ahí poder caer en lo que son las tendencias en cualquier tema. Este es uno más.
Claro.
Y es interesante cómo la historia, como dice la frase, la historia no se repite, pero se parece de una forma u otra. Y eso, y este tema no es ajeno a esa realidad. En la década de los 70, existían lo que son los sistemas monolíticos, donde era un core grande, ¿verdad? Con cierta interdependencia entre los procesos, con poca flexibilidad y un alto costo de mantenimiento. O sea, te daba esa rigidez no favorable en las soluciones que tú disponías. Y tú no tenías forma ninguna de integrar otra solución, sino que tenías que trabajar con desarrollos sobre ese core, cualquier cosa que hubiese querido hacer. Ya en la década de los 80 se da lo que es la especialización de procesos y la modularización o los módulos que se van adquiriendo para poder complementar procesos de otras áreas que no tenían ningún tipo de solución tecnológica. ¿Okay? Y esto también trae consigo cierta complejidad de integración entre múltiples sistemas. No se hablaban básicamente entre los sistemas y tú lo puedes eso evaluar como, imagínate un equipo, diferentes áreas que no se comuniquen, no se hablen entre sí y no estén alineados sobre la gestión de un negocio. En la década de los 90 ya se da un boom de integración, y esto impulsado en parte por redes locales, o lo que llamaban LAN, ¿verdad?, que facilitaban, en cierto sentido, la comunicación entre aplicaciones. Y es aquí cuando empiezan a surgir los ERPs que todos conocemos. Los mismos Suma Escucha que tengan sus empresas tendrán algún tipo de ERP para llevar su proceso contable y financiero y administrativo. Y también se da el nacimiento de los sistemas core que pueden comunicarse, ¿verdad?, con otras soluciones como tal. ¿Okay? Y aquí se va hablando de los sistemas core, que anteriormente era una especie de back office que nada más cubría un área como tal. En el año 2000, o en esa década, se da cierta consolidación de las plataformas integrales, ¿verdad?, en detrimento de las soluciones individuales, y se dan las primeras adopciones de soluciones en la nube. ¿Okay? Aunque todavía en esa época muy lenta, por muchos temas, algunos temas tienen que ver con reingeniería de procesos, provocar un cambio importante en los procesos internos de estas empresas, tema de regulación, de que todavía había cierta resistencia a ese modelo de cloud, la nube, seguridad, y también un alto costo inicial, como ocurre con toda la tecnología cuando en su nacimiento. Ya en la década del 2010-2020, se podría decir, se da el nacimiento lo que es la arquitectura de servicios, sobre todo el tema de microservicios, que es lo que te permite trabajar como pequeños componentes o servicios independientes y no tener un core monolítico como era antes, sino que ver una especie de soluciones individuales, pero ya integradas de forma nativa. ¿Okay? Y esto es algo similar a lo que tú podrías estar defendiendo en la noche de hoy, de soluciones individuales integrales, pero de diversos proveedores, que quizás no son nativas esas soluciones a nivel de comunicación. Y ahí se da el enfoque del tema de los API, los estándares de comunicación que promueven esa automatización entre el front, el middle y el back office, y un sinnúmero de cosas. Ahora bien, 2020 en adelante, ¿qué es lo que se ha venido viendo y cuáles son las tendencias? La tendencia es seguir creciendo la parte de soluciones en la nube con modalidad SaaS o Software as a Service. Una de los, tú me escuchas, puede tener una empresa, tiene un ERP y sabe que no tiene que tener servidores quizás para alojar o hostear ese ERP, sino que ya viene dado por el proveedor. Eso es una solución SaaS. Y también una solución PaaS, ¿verdad?, o Platform as a Service, que es mucho más integral en el acompañamiento que da terciarizado a un cliente. Esto en conjunto con automatización inteligente de los procesos, esto acelera la adopción de sistemas centrales, aunque más modulares, pero igual centralizados, y te da más agilidad para innovar y mayor nivel de integración. Es decir, que básicamente la tendencia de hoy en día es una variante de lo que fue el nacimiento de un core, se podría decir, pero con mucho más flexibilidad y aún siendo terciarizado, en lugar de la entidad manejar todos los procesos internos y los desarrollos y los códigos fuentes de esa solución. Dicho esto, y continuando ya con ¿verdad?, mis argumentos a favor de las soluciones integrales, yo creo que hay varios elementos importantes. Entre uno de ellos es la eficiencia operativa y la reducción de la complejidad que eso te da. Eso es muy importante. Ya tú tienes que, como gerente, ¿verdad?, gestionar no solo el crecimiento de la empresa como tal, sino también un crecimiento optimizando tus márgenes, o sea, tus costos para poder mantenerte competitivo en un entorno, ¿verdad?, muy cambiante de negocios. Y esto elimina redundancia de proceso y necesidad de intercambiar información entre sistemas. No es lo mismo, aunque los APIs y los sistemas de comunicación ayudan mucho, no es lo mismo una integración nativa que una integración con proveedores muy distintos a nivel de comunicación. Por otro lado, te da mayor consistencia y calidad de la información. O sea, tú minimizas lo que pueden ser discrepancias y duplicaciones de funciones y de información, que al final se traducen en costos operativos. ¿Okay? Por otro lado, te da escalabilidad y flexibilidad a largo plazo. Las empresas, sobre todo el sector financiero, tú sabes que el sector financiero, principalmente el dominicano, va creciendo a un buen ritmo. Esto implica tener que uno innovar y reaccionar de forma ágil a cambios en el mercado, a cambios regulatorios, a cambios en exigencias de los clientes, y eso también es necesario considerar a la hora de optar por una solución de este tipo, ¿verdad? Es más difícil tú tener integración individuales con proveedores quizás individuales que tenga una misma exigencia de un regulador, por ejemplo, y alinearlo para lograr ese desarrollo deseado. También el tema de reducción de costos de mantenimiento y soporte. Las empresas pueden concentrarse ya el soporte técnico en una única plataforma, una sola contraparte como proveedor, y esto disminuye muchos costos de licencia, infraestructura, actualizaciones, soporte de TI. O sea que la verdad es saludable esa armonía que te da disponer una plataforma versus varias soluciones individuales. La tendencia para mí es hacia que los participantes del mercado de capitales van a migrar eventualmente a un modelo de vertical SaaS. Vertical SaaS tiene que ver con una plataforma que cubre verticalmente todas las áreas funcionales del negocio. Y yo creo que lo que va a prevalecer es un híbrido de especialización, pero terciarizada y en un segmento determinado. Y esto es muy importante, Santiago, porque sé que va a ser un punto que tú vas a querer dar unos golpes por ahí. En lugar de un core para algo muy amplio, lo que va a prevalecer más es un core para un público objetivo más específico, especializado, con un alto nivel de localización en un segmento y acompañado de un buen soporte técnico, yo diría prácticamente en línea. En lugar de yo tener un proveedor que haga un core de cualquier tipo, un core bancario, un core de dimensiones, otro core para otro tipo de empresa, lo que yo creo que lo que va a prevalecer es la especialización extrema, se podría decir, que cubra todas las áreas de ese nicho, pero con una localización específica de un mercado determinado y un muy buen soporte técnico, como dije, prácticamente en línea. Y tú me puedes decir quizá Alerzo, pero un grupo financiero, los bancos que tienen un buen equipo de tecnología y manejan ese tipo de cosas, quizá no van a querer ese nivel de integración o de modalidad SaaS o PaaS, ¿verdad? Como Plasma as a Service. Yo diría, mira, en otro mercado ya se han ido montando. Como hemos visto en la historia, eso es lo que yo diría es inminente. El detalle aquí no es un tema cualitativo de preferencia o no. Todo está en si ese modelo tradicional, ¿verdad?, de on-premise y eso, mantiene el nivel de competitividad como participante, como entidad, que puede tener otro que tenga la modalidad SaaS o Platform as a Service. A medida que esa brecha aumente, es que va a decir dónde que va a atender estos grandes participantes que actualmente manejan eso internamente. ¿Ok? Yo creo que las integraciones individuales, como tú comentabas ahora, se van a mantener, pero yo creo que por motivo de nichos o ultra especialización, y más en soluciones que son B2C o pero en muchos casos, Santiago, y con esto termino, disculpa que me he extendido, no te he dejado que tire ningunos golpes. Estas empresas que ofrecen soluciones que son individuales terminan siendo adquiridas por empresas que ofrecen soluciones integrales, porque vienen siendo un buen complemento a ese nivel de integración nativa que te comenté, siempre y cuando sean buenas. Esas son mis teorías, Santiago, sobre el beneficio de una solución core o sistema core integral versus una integración individual que sí tiene también sus bondades.
Creo que planteas argumentos muy fuertes y muy importantes, especialmente para aquellos que están buscando simplicidad y control, centralización, ¿verdad? Sin embargo, para aquellos que buscan flexibilidad, Y posiblemente, como tú decías, es que tú ya anticipabas un punto muy importante, el de la especialización, ¿verdad? Los que buscan una especialización extrema, quizás pues la integración de plataformas especializadas resulte ser más apropiado. Es decir, ¿de qué se trata esto? Diversas plataformas, cada una con su propia especialización en un tema muy puntual, que posteriormente, como tú dices, se conectan y trabajan juntas o simulan trabajar juntas, por lo menos para la reportería, para toma de decisiones, etc. Entonces, es ideal si se trata de una solución modular, donde cada parte tiene un propósito específico que pudiese ser. Pero de no ser así, pues diferentes sistemas que se integran a través de un experto que ofrece este servicio de integración y que permite funcionar de manera armónica entre estas diversas plataformas. ¿Cuáles son, en mi opinión, las principales ventajas de la integración de plataformas especializadas? Pues primero te permite elegir las mejores herramientas para cada función y adaptarlas a necesidades específicas, dado que se trata de sistemas muy especializados que no se encuentran inicialmente integrados, pues tú puedes trabajar con cada proveedor los temas particulares que más requieres y no hacer esfuerzos generales en plataformas integradas. Segundo, normalmente este tipo de soluciones permiten una actualización y una innovación mucho más constante. ¿Por qué? Porque cada plataforma puede evolucionar independientemente sin afectar el sistema completo, el sistema integral. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de tomar la decisión. Y por supuesto, pues esto también genera una menor dependencia en cuanto al riesgo de no funcionamiento. Es decir, si una plataforma como tal deja de ser útil, pueden ocurrir dos cosas. Una, que sea mucho más fácil encontrar la solución puntual para esa plataforma que dejó de funcionar. O dos, pues reemplazar dicha plataforma sin necesidad de reemplazar todo el sistema o sin necesidad de tener que rehacer todo el sistema. Tú hablabas de escalabilidad, ¿verdad? Hablabas de estabilidad de una solución integral. Pues bueno, yo aquí hablo de flexibilidad y de detalle. Y es que posiblemente tener herramientas para cada tarea, pues resulta más eficiente que tener una integración generalizada, o sea, una plataforma donde todo está integral, donde me toca ponerme a buscar con los especialistas cada puntico que yo quiera cambiar y cómo me afecta el resto del sistema. En cuanto a los costos, yo creo que el costo de integración de plataformas especializadas, si bien, como tú bien señalabas, puede tener un mayor costo inicial y puede tener gastos de integración que suelen ser importantes, pues hay que señalar que es posible, ojo, que al tener yo plataformas especializadas solo pague por lo necesario. Es decir, no tenga que contratar todo un Ferrari cuando yo lo que necesito es una bicicleta. No tenga que pagar el espejo del Ferrari cuando yo realmente nunca voy a mirar para atrás. No tenga que pagar la refrigeración o el motor del Ferrari cuando yo lo que necesito es andar a 20 por hora y tener cargas muy pocas. Entonces, pagar solo por lo necesario es mucho más viable en plataformas especializadas. Evito pagar por funciones que no necesito. Segundo, usualmente las plataformas especializadas que posteriormente se integran a través de otro sistema, pues permiten un mejor control del gasto o del costo a largo plazo. Y no es porque, como tú digas, sean más escalables, no, definitivamente la plataforma integral suele ser más escalable y los costos son menores. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que si alguna de estas funciones de una plataforma específica se me vuelve muy costosa, pues yo puedo decidir simplemente cambiar ese pedacito que corresponde a esa plataforma específica sin afectar todo el sistema y sin tener que hacer una gran inversión. Y tercero, pues usualmente cuando tengo plataformas especializadas, muchas de esas plataformas tienen competencia que son soluciones gratuitas o de código abierto. Y en algunos casos se pueden integrar dichas herramientas a través de soluciones comerciales que no tienen mayor costo. Así que ahí tienen ustedes un poquito de qué pudiese ser mejor. En conclusión, yo diría, si prefieres optimizar costos a largo plazo, tener mucho más control sobre cada función específica, mucho más detalle y tener mayor flexibilidad, yo diría que la integración de plataformas especializadas es muy buena. Pero si tú quieres tener simplicidad, practicidad y un costo inicial mucho más bajo, creo que no habría duda en que el sistema operativo integral es muy relevante. Ahora bien, Alercio, estamos hablando en general, ¿no? Hay áreas de la economía, sectores específicos, donde particularmente plataformas especializadas individuales suelen ser más eficientes y otras donde un sistema operativo integral definitivamente es lo más deseado. Así que por favor, consulten con expertos como Alercio Pimentel a través de Quantec sobre cuál podría ser lo más apropiado para su caso. Alercio, te agradezco mucho tu presencia esta noche aquí en Sumas.
No, gracias a ti por la invitación. Y la verdad creo que al final coincido contigo en parte. Todo depende del enfoque y más bien del interés del proveedor de dar el servicio, ¿verdad? Deseado o esperado por el cliente. Pero todos estos temas que tú mencionas son perfectamente cubribles, podría decir, de una plataforma integral con ultra especialización y con un desarrollo más moderno de microservicios que permite garantizar esos temas que tú comentabas. Así que muy interesante, Santiago, el tema. Gracias por la invitación y siempre en la disposición de venir aquí al ring contigo.
Encantado de tenerte aquí, Alex. Buenas noches.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Estoy sorprendido por lo rápido que se me pasó hoy Sumas. Espero que para ustedes también y sobre todo que haya sido grato escucharnos. Toca rapidito la frase porque se nos agotó el tiempo, pero mañana es viernes y mañana disfrutaremos de una programación especial. Esta noche la frase nos la manda J.K. Rowling, quien nos dice: es la capacidad de resistir a los errores lo que a menudo conduce a un mayor éxito. Es decir, equivocar no está mal para nada. Lo importante es resistir, no dejarnos vencer por los errores, superarlos y aprender de ellos para poder llegar al éxito. Señores, a equivocarnos, ojalá de una manera medida, para que nuestras finanzas no sufran nada, pero demos el paso. Muy buenas noches a todos, nos vemos mañana viernes aquí con nuestra programación especial de los viernes.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.